Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Queremos agradecerle a Jorge Romero, Romerito, operador de La Bruja de las Palabras. Usted sabe que la primera vez que Jorgito operó La Bruja, no hace mucho, lo llamaron los otros operadores para, no sé, che, ¿cómo vas con el loco ese que hace La Bruja y qué sé yo? Y resulta que Romerito de taquito la hace, dedos mágicos. Así que los otros operadores que se vayan buscando otro trabajo, me parece. Qué malo que es usted, Carlos. Le recuerdo a nuestra audiencia que tenemos un blog en internet desde donde se pueden escuchar o bajar a la computadora todos nuestros programas, Mire cómo ando de la tos. Igual así le mando saludos a Mari de la Guardia del San Roque, que me atendió muy gentilmente el domingo pasado cuando yo me estaba por morir. Me resucitó y acá estoy, sigo molestando en el mundo. Hoy estamos manteniendo una charla telefónica con Antonio Piñero, este experto español que consideramos un lujo, aunque usted no esté de acuerdo. Es como escuchar muy actualizada la opinión académica acerca de estos temas, señora. ¿Qué más? Vamos a comentar ahora un poquito el tema del pecado con Antonio, que es un sistema de culpas y perdones administrado por los sacerdotes de las religiones monoteístas. El politeísmo no conoce el concepto de pecado. Y recordemos que las religiones monoteístas, a diferencia de las politeístas, como la aymara, la quechua, la mapuche, las monoteístas tienen su centro de la teología en la existencia de otra vida después de la muerte, y también en la existencia de otro plano superior, perfecto, que incluso es más bien lejano a la tierra. Cuando se muere un monoteísta, se va hacia arriba, hacia los cielos, lejos de la tierra. El politeísta se queda acá. De modo que el problema del pecado tiene que ver con esta transacción, si usted puede o no después iniciar ese viaje hacia un paraíso o eventualmente hacia un infierno. Es un sistema de transacciones, esto del pecado, en función de la moral divina, y que tiene el ojo puesto en que cada cosa que usted hace puede llevarlo al infierno o al paraíso, puede recibir castigos, épocas de mala suerte, ¿no? Y esa clase de cosas. Este es el sistema de premios y castigos que yo le quería contar. Por supuesto que las leyes de este sistema la ponen los sacerdotes, quienes indefectiblemente son amigos del rey o del terrateniente de la zona, señora. ¿Qué quiere que le haga? Esto es así, dígame si no. Y esto va más allá de la religión, el concepto de pecado, porque mucha gente en nuestros días, cada vez más, usted pregunte por ahí, ya no cree mucho en los sacerdotes, pero esa gente sigue funcionando en su cabeza con este sistema de premios y castigos. Va más allá de la religión. Si hoy hago tal cosa, mañana me puede pasar algo muy malo o muy bueno. Es lo que Nietzsche llama moral cristiana, aunque debió haberla llamada moral monoteísta o moral occidental. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Esta es la matriz occidental, o una parte sustancial. Si usted es occidental, aunque sea ateo, usted funciona sobre la base de esa fantasía. Toda acción, o muchas acciones, tienen un premio o un castigo esperando en el futuro. Con lo cual, hoy usted se comporta con mucho cuidado, en muchos casos con mucho temor. Los psicólogos le llaman neurosis a este mecanismo. Así que, como ve, el concepto de pecado va más allá de la religión y tiene que ver con la matriz cultural. Las culturas politeístas no están basadas en esa matriz. No utilizan este sistema de transacciones y especulaciones. Voy a hacer esto porque entonces... No, cualquier acción de los politeístas, de nuestras culturas originarias, señora, estamos hablando también, cualquier acción de un politeísta se justifica en el momento actual, surge del momento actual y se agota en él. no hay consecuencia posterior más de las que son evidentes o de las que uno ha ido aprendiendo con su experiencia o le han contado los mayores. Desde el punto de vista moral, el accionar del politeísta no está basado en especulaciones acerca de las consecuencias futuras de sus actos, sino que se basa en otra cosa, como nos contaba Osvaldo Maidana, en la coherencia se basa, ¿eh? Eso lo vamos a explicar en el próximo bloque. ¿Qué más? Vamos a continuar entonces a escuchar a ver qué opina Antonito acerca del tema del pecado. El concepto de pecado yo creo que ni hace falta detallarlo porque es ni más ni menos que la expresión de un Dios único a las leyes de los hombres, digamos.
Sí, un Dios único que impone una ley. Hombre, realmente consideramos ahora la evolución de la humanidad, es evidente que el concepto de pecado está implicado en la donación de unas leyes fundamentales que constituyen el decálogo, entre los cuales está claramente no robar, no matar, no quitarle al prójimo su mujer y sus otros bienes. Es decir, que en realidad están estableciendo principios fundamentales, pero a la vez es evidente es que estableces una ley, tienes que hacer que la ley se cumpla.
Y la manera de hacer que la ley se cumpla es inculcarles
a los pobres mortales un miedo terrible a infringir esa ley, es decir, a quebrantarla y que por lo tanto te vas a ir a otro mundo lleno de grandes castigos. Y por otra parte, el control de la mente del mortal, por medio de la noción de pecado y de la culpa que le corroe por dentro y que le obliga a arrepentirse de su infracción y tornarse, cambiar la mente
y dedicarse a cumplir lo que dice la divinidad. Y esto, dicho sea entre paréntesis, es controlado en sus efectos sociales por el cuerpo de sacerdotes, ¿no?
O sea, que está todo relacionado.
Este es Antonio Piñero. Vamos a seguir inmediatamente al audio 24, Romerito, porque nos va a hablar Antonio ahora del tema de cómo comienza a resurgir el paganismo en el Renacimiento a partir del año 1200 de nuestra era. Antonio, entonces, el monoteísmo terminó imponiéndose allí hacia el siglo 3, 4 más o menos de nuestra era, y dejó a un lado al helenismo que había comenzado con Alejandro Magno y que era mucho más incluyente que el cristianismo, porque el helenismo aceptaba a culturas diversas, no imponía férreamente la creencia en determinado dios. Y bueno, el helenismo perdió frente al cristianismo, que sí condenaba a lo diverso, imponía ciertas creencias dogmáticas no tolerantes, a punta de pistola. Según alguna hipótesis que leí por ahí, este helenismo derrotado en un momento reapareció en Provenza, Francia, hacia el siglo XI, con la revalorización de la mujer, el amor romántico, los trovadores, y por esa grieta de la historia, quizás, fue que germinó el humanismo, que podría ser entendido como un reflorecimiento de aquel helenismo y en general un reflorecimiento de los paganismos que habían sido prohibidos por el cristianismo durante casi 1000 años, durante toda esa etapa que se llamó oscurantismo, esta edad de hierro impuesta por el cristianismo. ¿Cómo lo ves tú?
Me parece que esa perspectiva, aunque sea la usual, es, digamos, bastante
correcta.
Es decir, que después de esa edad de hierro de la humanidad, que supuso la derrota del paganismo y la victoria de un pensamiento único, dogmático, con una teología única, como fue el cristianismo, que en mi modesta opinión
produjo un retraso de la evolución de la humanidad durante siglos.
En su conjunto, aunque nadie niega que la Iglesia hubiera transmitido por medio de ciertos monasterios, pues una buena parte de la cultura antigua.
Pero quisiera hacer una distinción.
Que en la antigüedad, esa especie de abrazar a todas las culturas era relativo. Es totalmente cierto que se abrazaban a todos los dioses, pero el Imperio Romano y los otros imperios exigían que los pueblos conquistados, aunque mantuvieran a sus dioses, añadieran a su panteón el dios principal del pueblo que los conquistaba. En el caso de Roma, se debía añadir al panteón de los dioses conquistados pues una adoración al genio o divinidad de Roma como tal personificada. Es decir, era un sistema político que abrazaba a otras culturas, pero que también les imponía el que esas culturas abrazadas recibieran también de parte, digamos, del conquistador algún elemento que tenían que añadir a su religión. Pero en líneas generales y en la práctica,
era una cosa tremendamente, digamos, tolerante.
Como tú dices muy bien, en el cristianismo no ocurrió, y como yo he apostillado durante siglos, el cristianismo supuso una edad de hierro para el pensamiento y el desarrollo de la mente humana.
Porque donde hay un dogmatismo es imposible que florezca el pensamiento libre.
Y el progreso. Y también es lógico, puesto que la historia se mueve por movimientos pendulares, que a medida
que los turcos iban ya presionando al imperio griego bizantino,
allá por el siglo XI, XII y XIII, es evidente que muchos de los escribas, portando consigo manuscritos antiguos, huían de Grecia de la presión de los turcos, se refugiaban en Occidente, sobre todo en Italia y en el sur de Francia, como dices. Pues es evidente que el descubrimiento por parte de quienes venían de Oriente de manuscritos antiguos hizo que se buscara manuscritos de la cultura, digamos, pagana, casi machacada por la Iglesia, allá donde fueren, en los monasterios o en algunos archivos, donde fueren. Se descubrieron, y yo creo que lo que interesó, pues, digamos, no fue el tema religioso. El Renacimiento tuvo, digamos, como dos pilares. El tema religioso quedó un poquito difuminado porque la Iglesia ejercía mucha presión. Lo que se buscó era volver a la riquísima literatura, por un lado, de antaño, que era una literatura infinitamente superior a la que podían tener los pobres trovadores que tenían que inventar de nuevo prácticamente todo, y segundo, volver a una filosofía platónica y aristotélica que pudiera, o estoica, que pudiera liberarles un poco de la filosofía puramente, entre comillas, eclesiástica. Es decir, que esa impulsión, al principio, no supuso una libertad religiosa, sino fundamentalmente una libertad artística, literaria y filosófica.
Desde el siglo XII hasta el siglo XVI, con los pensadores protestantes,
sobre todo Lutero, 1521, las 95 tesis colgadas, así como a la puerta de la Catedral de Wittenberg, pues todavía habrían de pasar pues 4 siglos, 400 años,
para que se cuestionara el martirio terrible que era la doctrina católica universal difundida por el papado.
Aunque ya había habido el cisma de Oriente, sin embargo, en la teología eran muy similares. Con lo cual yo quiero decir, Carlos, que el Renacimiento supuso una liberación al principio solo artística, poética, literaria, filosófica, digamos, en ese ámbito, y no tocó la religión hasta aproximadamente 300 o 400 años más tarde.
Es decir, el Renacimiento tardó bastante tiempo en mover los valores en el ámbito de la religión. Bueno, esta es la versión de Antonio Piñero. Si puedo, más tarde le voy a contar un poquito más, le voy a hacer de vuelta todo el cuentito. A ver si me puedo concentrar para presentarle más prolijamente nuestra versión de estas cosas y en qué situación estamos en el presente. Ahora nos vamos a ir al corte con un texto de Galeano. Nos quedaron tantas cosas de Galeano, ¿eh? Las vamos a seguir escuchando en los próximos programas. Un texto de Galeano que solo podía ser leído por una mujer. Así que yo en internet encontré a una aficionada, seguramente española, que grabó este texto, así con mucha sencillez. Se llama Luz Asensi. Voy a ver si la encuentro después en el Facebook y le mando el audio, porque lo filtramos, lo mejoramos el audio, le pusimos cámara, le agregamos música. Es una persona a la cual no conozco, y ella, Luz Asensi, casi una anónima para nosotros, va a leer este texto de Galeano sobre el amor.
En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo: no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se baje a madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia, tragó los mejunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía: no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando una mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos, que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos. Y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
Bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Enseguida regresa la Bruja de las Palabras.